Bienvenidos a Las Encrucijadas, un programa sobre ciencias sociales desde una perspectiva abierta e interdisciplinar. Hoy hablaremos sobre la ciudad de Madrid y el urbanismo. Y nos acompaña María Cifuentes Ochoa, profesora del Departamento de Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Asociación APIE. Isabela Velázquez, arquitecta urbanista y miembro de GA21. Y John Aguirre, arquitecto urbanista y miembro de Paisaje Transversal. Hoy quisiéramos dejar un poco de lado el formato de entrevista más cerrada y abrir una breve tertulia más espontánea sobre la ciudad de Madrid, su modelo urbanístico, el espacio público y temas en torno al uso del espacio y la planificación de este uso. Y bueno, antes de empezar, pondremos la canción de Antonio Areta, Me gusta Madrid.
Me gusta Madrid al amanecer, me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer, al anochecer, me gusta Madrid. Adoro París, admiro Berlín, me encanta New York, me gusta Roma, un horror, pero es en Madrid donde soy feliz. Me gusta Madrid. En Madrid la calle ríe y en el alma brota una canción. Siempre es como en primavera y hasta el aire parece ilusión. Viví en Helsingfors, también en Japón, de allí fui a Hong Kong, ya guardo la sensación, pero es en Madrid donde soy feliz. Me gusta Madrid. En Madrid la calle ríe y en el alma brota una canción. Siempre es como en primavera y hasta el aire parece ilusión. Viví en Helsingfors, también en Japón, de allí fui a Hong Kong, ya guardo la sensación, pero es en Madrid donde soy feliz, donde soy feliz. Por eso me gusta Madrid.
Bueno, pues nos gusta Madrid.
Nos gusta Madrid.
A ratos nos gusta y a barrios nos gusta, ¿no? Va por barrios el gusto por Madrid.
Hombre, la verdad es que nos gustan muchas cosas de Madrid, pero nos gustaría mucho más un Madrid que podemos imaginar que mejoraría bastante el que tenemos. Y la deriva de los últimos tiempos no ha sido especialmente buena, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta que el urbanismo de los últimos tiempos se nos ha ido un poco de la mano y se nos ha ido del lado de los negocios, con lo cual ha dejado a mucha gente fuera y a muchos barrios, como decía María, efectivamente en condiciones muy manifiestamente mejorables, como se dice cuando se quiere hablar con eufemismos.
Sí, yo creo que estoy, totalmente de acuerdo. Es una, igual para los que venimos de fuera, ¿no? Es una ciudad muy acogedora y que con muchas posibilidades, y precisamente igual por esa desatención que ha tenido en los últimos años, también ha sido capaz de generar como algunas reacciones también muy, muy interesantes, ¿no? Es decir, pues ahí hemos tenido todo el tema del 15M, por ejemplo, todas las iniciativas ciudadanas que están surgiendo, pero eso no deja de ser sino una respuesta a una dramática situación de una ciudad en la que, bueno, pues los barrios, el nivel de desigualdad entre barrios es enorme, en el que la calidad de los servicios públicos pues también es muy deficitaria, en el que, bueno, tenemos un espacio público, ¿no?, absolutamente anodino o alienante, ¿no? O sea, entonces sí que creo que Madrid es una ciudad con mucho potencial para ser una ciudad agradable, visitable, paseable, ¿no? Socialmente comprometida, pero desde luego ya, ¿no?, lleva como unos 20 años o más pues absolutamente presa de lo que dice Isabela, ¿no? De básicamente el pelotazo urbanístico y unas políticas urbanas absolutamente antisociales.
Es que ha habido que llegar a una situación de necesidad, o sea, de que ya te estuviera llegando al hueso la necesidad para que se recuperase, creo, desde la vida en la calle, el decir, pero bueno, esto tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo con personas que a lo mejor no conocemos y que de otra manera no hubiéramos hablado con ellos, pero es que ya es, o sea, yo creo que se nos ha echado muy encima la situación. No creo que, por lo menos desde mi percepción, se pueda decir que es que se haya reaccionado, incluso desde la ciudadanía, de una manera rápida, sino que ha sido ya cuando la situación estaba tocando fondo.
Que la gota había colmado el vaso. Sí, yo pienso que ha habido un poco una dejación. O sea, las ciudades son espacios que tienen que estar continuamente mejorándose, ¿no? Y en este caso, en vez de estar continuamente mejorándose, lo que se ha dejado es como dejado hacer. O sea, en realidad, es decir, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Cómo funciona la ciudad sin tomar casi ninguna decisión. Entonces hay algunos temas muy cruciales que no se han abordado. Por ejemplo, el tema de movilidad y espacio público. O sea, está claro que con la densidad que tenemos y con el tipo de actividades que tenemos, habría que haber optado desde hace mucho tiempo por que el espacio público se dedicase a la gente, no a los coches. Y también habría que haber optado en el urbanismo porque las prioridades estuvieran en las personas y no estuvieran en los negocios. Entonces, esas dos, por ejemplo, ¿no? Simplemente esas dos cuadraturas ya han hecho que la ciudad se fuera como degradando y en muchos temas es bastante insostenible.
Un poco, yo creo que la descripción esta es este tiempo del Madrid de los Paus, ¿no? De toda la expansión de carreteras enormes, de vacías de personas y un poco cómo se ha llegado a esta situación urbana o esta morfología, a qué intereses puede responder, ¿no? O sea, yo creo que es que se ha un poco dejado de lado a...
Bueno, yo creo que los PAUs directamente no tienen ninguna lógica. Yo creo que ni siquiera quienes los han hecho los reivindican, vamos. Los PAUs ya es como un poco el colmo del antiurbanismo este en el que estamos, porque en realidad son una especie de manzanas enormes surcadas por carreteras enormes. O sea, no es ciudad, es como anticiudad, pero en realidad yo creo que ha sido un proceso en el que se ha perdido la escala, se ha perdido la lógica y se ha perdido todos los objetivos del urbanismo. Pero ni siquiera, yo creo que los PAUs, no sé qué pensáis vosotros, pero ni siquiera han sido algo, o sea, que se podía haber hecho con el mismo nivel de negocio, con los mismos objetivos, algo mucho mejor, sí, y se ha ido de la mano.
Sí, yo, así es a lo mejor una ocurrencia que no gusta, pero creo que es que los PAUs eran pisos para invertir, no para vivir. Entonces, como que estaban en esa lógica de, bueno, yo me compro esto que alguien vivirá, yo lo alquilo, pero yo, o sea, después sí que muchas familias han comprado allí, pero era como un poco compromiso con el sitio que parece más bien eso, es como para que vivieran otros, no uno mismo, desde luego no los que los diseñaban.
Sí, hombre, o sea, aparte de toda la cuestión de los PAUs a nivel de inmobiliario especulativo, ¿no? Y el hecho de que de repente no se hayan tampoco respetado los tiempos de la propia ciudad, ¿no? O sea, de repente de un año para otro aparecía ahí, como no, una protuberancia a la ciudad de miles de viviendas. También la manera en la que, ¿no? O sea, los estándares que se han utilizado, las bajas densidades, lo que decía Isabela, ¿no? De superavenidas con bajas densidades, además sin comercio de proximidad, sin transporte público de calidad, en fin. Y todo eso, pues, mientras en los barrios periféricos, ¿no? Digamos, ese lo que entendemos por la periferia intermedia, que están entre la M30 y la M40, pues no, con todas las posibilidades y las potencialidades que aquello podía tener, pues totalmente desatendido, ¿no? Y creo que es un momento en el que desde luego también es fascinante, ¿no? O sea, bueno, yo, o por lo menos nosotros lo entendemos así, en el sentido de que hay tantos problemas que resolver en Madrid que, bueno, tenemos trabajo para muchos años, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que comentaba antes María, ¿no? O sea, hemos llegado ya como a un nivel de saturación y de no sé, de degradación urbana social tan bestia que bueno, que en Madrid en estos momentos, pues bueno, pues sí que es cierto que si lo ves, pues da un poco de pena.
Los PAUS, el modo de vida de los PAUS es muy homogéneo en todos los sentidos, en edades, en
rentas,
hábitos de vida en cuanto a compras que se hacen una vez a la quincena o a la semana en el centro comercial. Pero yo creo que tiene que ver con una manera de producir ciudad que es como de economía de escala. Entonces se hace todo de golpe, con lo cual después las rectificaciones son más difíciles que cuando se hace como crecía la ciudad de una manera más controlada en el tiempo,
claro,
sobre todo.
A medida de lo que se necesita. O sea, realmente cuando se estudian las gráficas de crecimiento de la población y las gráficas de crecimiento de la ciudad en los últimos años, claramente no encajan, ¿no? La ciudad ha crecido un poco con ese ánimo de inversión, con ese ánimo especulativo que como un virus nos ha afectado a todos, porque todo el mundo estaba pensando que eso es lo que había que hacer, ¿no? Que había que crecer y crecer, ¿no? Pero es verdad que estas yo siempre pienso que la ciudad clásica, la que nos gusta, la que vamos a visitar, la que consideramos ciudad cuando pensamos en una ciudad, ¿no? Que es el centro, que son los ensanches o tal, es una ciudad que ha ido poquito a poquito mejorando, poquito a poquito cambiando, pero la ciudad esta que hemos hecho en los últimos años, encima era eso, era un poco llave en mano, ¿no? De repente surge como si fuera en Juego de Tronos, las infografías estas de Juego de Tronos, ¿no? Que parece que llegan desde el Averno directamente sin ninguna esa, y se quedan ahí, y claro, y se quedan ahí y se quedan como están. Entonces es un problema grave, pero también yo también lo veo como John, como una oportunidad. Es lo que nos toca hacer para los siguientes años, ¿no? Es un poco corregir todo esto que tenemos ahí y que actualmente sirve para poco.
Y un poco también los centros. Se ha visto un problema que también puede, si bien no es un poco inverso, ¿no? Al de los PAUS, sí que hay algo común que puede ser la privatización del espacio. Se hace de otra manera. Y no sé, lo que se viene hablando últimamente, en las últimas décadas en España, de la gentrificación urbana, igual se ha visto claro en algunos barrios como Malasaña, en operaciones como la que fue Tribal, que no llegó a consumarse igual del todo, pero que sí que apuntaba también un modelo de ciudad en el centro, que si bien sigue manteniendo esa cercanía y tal, no está pensado para el habitante medio, ¿no?
Sí, yo creo que el gran problema, o sea, el gran problema de Madrid es como, no, pero uno de los grandes problemas es precisamente esa bipolaridad, ¿no? Entender como que se ha construido ciudad en la super periferia, ¿no? O sea, San Chinarro, Las Tablas, Vallecas, tal, los PAUS, y luego también muy focalizada en el centro, pero como en el centro como una especie no turistificación como puede pasar en Barcelona, pero sí con ciertas estrategias, como dices, como puede pasar en Malasaña, como pueden pasar en Chueca, más vinculadas a la gentrificación, que tiene que ver con lo que comentaba antes María, es decir, en la homogenización de los tejidos urbanos a nivel de quién los habita, ¿no? De las clases medias altas, de un tipo de cultura, un tipo de, ¿no?, visión, un tipo de, incluso de ideología, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de tener ciudades en las que no sé, sean alienantes, ¿no? O sea, sean en las que no nos podamos encontrar. O sea, aquí en el centro da igual. O sea, tú vas a Callao y no tienes un banco para sentarte en la Puerta del Sol o en la Plaza Dalí. O sea, quiero decir, frente a otras realidades que puede haber en Madrid, mucho más de barrio, incluso en esta periferia intermedia, en los barrios de bloque abierto, que bueno, hay otra manera de vivir la ciudad. Pero lo que pasa es que las condiciones de degradación son tremendas, ¿no? Las desigualdades sociales son tremendas, la calidad del espacio público es terrible, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que hay que rectificar en estos momentos, ¿no? Establecer un balance y una equidad entre los diferentes de diferentes partes de la ciudad. O sea, creo que un poco lo que decía Sergio Fajardo, ¿no? O sea, lo mejor para los más necesitados, ¿no? Creo que deberíamos un poco plantearnos ese tipo de políticas hoy en día en Madrid.
Yo lo veo como un poco el mismo proceso, ¿no? Se ha hecho dejación de responsabilidades por parte de aquellos que tendrían que controlar a dónde va la ciudad, ¿no? Entonces, en Madrid, en el centro, el impacto del turismo, de la globalización, de la gente que viene, de los negocios y tal, también ha sido enorme, ¿no? En vez de equilibrar, que es lo que tendría que hacer, o sea, las autoridades responsables lo que tendrían que hacer es equilibrar y poner en valor la red de equipamientos y de espacios públicos, que son los que dan vida, son un poco como el sistema circulatorio de la ciudad, ¿no? En vez de hacer eso, pues lo que se saca es una ordenanza de terrazas con la cual todo el poco espacio público que se logra rescatar del tráfico se dedica a usos privativos y a hacer negocio con una visión, yo creo que muy cortoplacista, de recoger impuestos o de recoger de sacarle todo el valor que se pueda a la ciudad, ¿no? O se toman los edificios en desuso, los edificios de equipamientos o los edificios públicos, y se intenta hacer caja de todo, ¿no? Entonces, haciendo caja de todo, es difícil que consigamos revertir un proceso que está ahí. Casi todas las grandes ciudades nos movemos más, tenemos mucho más turismo, mucho más. Entonces, lo lógico es que quien estuviera a cargo de esto se responsabilizase de buscar un equilibrio, ¿no? Pero yo creo que ese equilibrio no se está buscando, se olvida, ¿no? Se hace caja y se espera que la gente resuelva sus problemas como pueda, ¿no? Entonces, a mí eso me parece que en una ciudad así es una irresponsabilidad grave.
Sí, y además, bueno, hay que remarcar el por qué se está haciendo caja, ¿no? Que no solo es por la crisis o la coyuntura económica actual general de España, ¿no? Sino también por una M30 que ha costado miles de millones y que eso fue una decisión cocinada entre un alcalde y cuatro constructoras, ¿no? Entonces, claro, o sea, si de repente nos planteamos Madrid como el ayuntamiento más endeudado y además con unas lógicas de gestión política absolutamente vinculadas a aspectos neoliberales, pues tenemos esa la fórmula perfecta, ¿no? Pues vamos a hacer ahora a vender a los fondos buitre las promociones públicas de vivienda, todo el tema de la red de edificios públicos, sacar dinero ya sea con temas de regulación de terrazas como de cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, en estos momentos pues es realmente complicado el plantear, ¿no? ese reequilibrio, ¿no? O sea, deberíamos de empezar a plantearnos en cómo podemos trabajar, y para eso desde luego está claro que la tendencia que hemos seguido en los últimos años pues no ha ayudado nada.
De todas formas, hay un fenómeno que es común a todas las ciudades así globalizadas, que no es solo en Madrid, pero que me gustaría destacar en los centros, y es como las marcas en general están apropiándose, claro, de los mejor, vamos, de los edificios más singulares, con más representativos, con ese patrimonio que ha formado parte de la ciudad siempre, que de pronto ahora se asocia solo al Zara de Gran Vía, o sea, que está dentro de una lógica. Yo creo que en Madrid pues es un caso, además seguro que no de los más sangrantes, ¿no? Porque el patrimonio que tiene de edificios así antiguos y tal, pues bueno, no es tan antiguo como en otros casos, ¿no? Pero, o sea, ese partido que ahora mismo las marcas sacan de situarse en edificios que han formado parte de la historia de la ciudad, es como que les sale muy muy barato, o sea, obtienen mucho más a cambio de lo que realmente aportan a la ciudad, que lo que aportan es esa homogeneidad o esa globalización. No se puede decir que lo critique, yo creo que es un hecho que es así, o sea, que es...
No, pero no es tan claro, porque en otras capitales europeas, digamos, la identidad de la ciudad sí que se mantiene, o sea,
pues a estos centros o zonas así peatonales que casi sí lo ves por todas partes igual, ¿no? O sea, que...
Sí, pero no sé, pues por ejemplo, edificios, patrimonio, etcétera, en este caso yo creo que un poco con la mentalidad de que estamos en ruina, pues estamos, digamos, vendiendo todo todo lo que constituye nuestro patrimonio con mucha más intensidad. O sea, es verdad que es un fenómeno global, pero yo creo que aquí se está produciendo con una intensidad mucho más, porque no sé, vas a Londres y yo qué sé, el Crescent, el tal, no sé qué, las zonas nobles, digamos, siguen manteniendo una cierta nobleza institucional, ¿no? Mientras que aquí es que bueno, parece
la operación
que
Canalejas, ¿no? Y el
sí, o sea, que también
o el edificio España es como la norma adaptada al cliente. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo el plan urbanístico puede dejarse de lado en casos como el edificio España, y luego hay casos sangrantes como Felia Nieto, en el que 2 metros de fuera de lineamiento suponen una demolición de una vivienda, ¿no? ¿Hasta qué punto esa figura del plan sirve de algo o está condicionada puramente a los intereses del negocio y de hacer caja, lo que decíais antes, ¿no?
Bueno, es que Madrid desde el 96 ha funcionado a base de plan especial y los planes de modificaciones puntuales del plan que han sido hechas a medida de quien lo solicitaba, ¿no? O quien lo podía solicitar, vamos, ¿no? Te quiero decir, ¿no? Que eso es algo que Isabela, yo creo que, bueno, lo has comentado más de una vez, ¿no? Que siempre ha existido participación, pero de un tipo, ¿no? O sea, participación en los despachos, participación de los agentes económicos, ¿no? En las ciudades, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Desde luego, sí que creo que los planes generales como figura, tal y como están planteados hoy en día, son bastante inoperantes, porque la ciudad evoluciona, se transforma, en fin, o sea, habría que plantear otro tipo de documentos, pero eso no significa que haya como que, o sea, dejar de lado ni el planeamiento urbano, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que hay otras maneras también de hacer planeamiento, de regular los usos, de equidistribuir, pues, digamos, los servicios, de generar compensaciones dentro del territorio. Y bueno, pues ya se ha visto que el plan de Madrid, pues ha sido un poco el que ha permitido, por una parte, los PAUs, ha permitido otro tipo de situaciones, ¿no? Que nada tienen que ver con lo que yo creo que debe ser el planeamiento urbano.
Sí, yo estoy de acuerdo en que el planeamiento, o sea, planear es necesario precisamente para buscar ese equilibrio que nos da la calidad de la ciudad, ¿no? La figura concreta del plan general, que en el fondo está muy vinculada a la distribución de beneficios para unos propietarios de suelo, o sea, el urbanismo está muy lastrado por ese concepto de que en el fondo la mayor parte de las herramientas están destinadas a la extensión de la ciudad y a repartir unas plusvalías de un territorio para unos propietarios. O sea, no está enfocado, digamos, a hacer ciudad para las personas y para todas las personas como nosotros queremos. Pero sí que es cierto que es necesaria una cierta planificación de consenso, ¿no? Que equilibre unos intereses inmobiliarios, unos intereses económicos muy fuertes que están ahí, que van a seguir estando y que son lícitos además, con unos intereses de la gente para saber qué ciudad necesita y quiere, ¿no? Entonces se necesita una planificación, que a lo mejor tenemos que cambiar muchas cosas porque tenemos muy pocos instrumentos precisamente para ese tipo de planificación. Tenemos instrumentos para repartir plusvalías, pero no tenemos instrumentos para garantizar que la ciudad que nos hagan pues se pueda respirar, se puedan tener hijos, se pueda envejecer, esas cosas tan que parecen tan evidentes de la vida, ¿no? Entonces eso no tenemos instrumentos para que sobre un plano o sobre un proceso de planificación se pueda reflejar, ¿no? Entonces tenemos que cambiar la planificación, pero necesitamos regulación, porque si no pasa lo que pasa ahora, ¿no? Que fijan las modificaciones de plan, las fijan directamente el arquitecto del promotor que va a venir a invertir, ¿no? Entonces eso no puede ser, ¿no?
Bueno, el caso de las torres del Real Madrid, cuya altura se fijó en función de la deuda que tenía en ese momento el Real Madrid. O sea, allí no hubo ningún planteamiento ni estético, ni formal, ni de lo que hacía falta, no. O sea, de nuevo vuelvo con lo que contaba, ¿no? Del suelo, o sea, de convertir parcelas en suelo apilado, y entonces salen cosas como esas torres, que después tienen una forma, pero el número de la edificabilidad que se podía hacer allí fue una cuenta hecha a la medida de una deuda de un equipo de fútbol, que es que, claro, todas esas implicaciones después resultan en aparatos que aparecen en la ciudad y dices, bueno, ¿cómo ha surgido esto? O sea, ¿qué justifica estas alturas? ¿Qué justifica
Sí, eso yo creo que es uno de los tres grandes temas del urbanismo. O sea, la falta de transparencia en Madrid de las decisiones urbanas. O sea, ¿de dónde sale Canalejas? ¿Cómo se ha gestado Canalejas? ¿Por qué se han quitado hasta dos protecciones de bien de interés cultural? O sea, quiero decir, ¿por qué lo de las Torres del Real Madrid? ¿Por qué se decide o en base a qué criterio se decide soterrar la M30? O sea, eso es yo creo lo que tenemos que tratar de empezar a reclamar y a cambiar. O sea, que haya mucha más transparencia, unos criterios técnicos mucho más claros a la hora de definir las operaciones y que no solo tengan que ver con lo que dice María de a ver cuánto es la plusvalía que saco de aquí, ¿no? Cuántas son las alturas para que me dé la cuenta, sino con lo que comenta Isabela, ¿no? O sea, de cuáles son las necesidades, cuáles son el tipo de espacios.
Necesitamos crear instrumentos y procesos para que la participación de la gente que no tiene intereses económicos contrapese la participación de la gente que tiene intereses económicos, que esa es evidente a través de los medios, a través de los vínculos, a través de los procesos de corrupción o de influencia o de como de... Hay mil matices, pero en el fondo es participación solamente de los poderes económicos. Entonces, mientras nos salgamos un poco de este urbanismo de los negocios, mal lo tenemos para conseguir esa otra ciudad que necesitamos.
Decía antes John también, ¿no? Lo de que al mismo tiempo que la ciudad ha ido degenerando en la manera de gestionar o de planificar, también han surgido reacciones muy, muy loables, ¿no? Como proyectos como el 15M o de la ruina del campo de la cebada ha salido un proyecto social súper interesante. Pero ¿hasta qué punto este tipo de proyectos pueden, o este urbanismo táctico puede llegar a revertir la situación? Hay como un salto de escala ahí que nos falta abordar o que no tenemos estrategias para ello, ¿no?
Es difícil que con estos proyectos, los proyectos piloto, vamos, el tema del 15M es distinto, pero los proyectos así de emergencias urbanísticas son sumamente interesantes y yo creo que los tenemos que valorar mucho, pero efectivamente yo creo que son muy voluntaristas, o sea, consumen una cantidad de tiempo y energía de la gente enorme. Y entonces extrapolar esos brotes, digamos, yo creo que no nos sirve, ¿no? Lo que necesitamos es que esos brotes se hagan plantas de verdad y se enraicen con los procesos urbanísticos, o sea que tienen que ser
síntomas de una situación de supervivencia que no puede convertirse en lo normal, porque entonces estás siempre al límite de tus capacidades, en ese sentido de que necesitas tal dedicación, dar tu vida, a todo tu tiempo a uno de estos proyectos, pues yo creo que eso resiste una temporada, pero no, o sea, si se pudiera institucionalizar en el sentido de darle una, pues es una estructura que no dependiera de lo que cada uno puede aportar, de la buena voluntad, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cuestiones que más interesantes es también los aprendizajes que se pueden derivar de este tipo de prácticas, ¿no? De este tipo de experiencias más emergentes, pero desde luego sí considero que hay como esta tendencia, esta explosión es súper positiva para también repensar como qué es el urbanismo, cómo se hace urbanismo y los aprendizajes que de ahí sacamos, pero adolecen como de una visión mucho más estratégica de ciudad, ¿no? O sea, al final las grandes decisiones se siguen tomando en despachos cerrados y esto al final parece algo que el poder político cede para casi ponerse el marchamo de compromiso social, ¿no? Entonces, yo sí que creo, abogo desde luego por una institucionalización, es decir, en hacer este tipo de prácticas algo sostenible tanto para la comunidad que participa como para los técnicos ayudan a dar forma a este tipo de prácticas. O sea, es decir, el hecho de que queramos también generar unas nuevas formas de hacer urbanismo será posible en tanto en cuanto generemos una profesión que sea valorada como tal, ¿no? Es decir, que las administraciones paguen por hacer procesos de participación ciudadana, que las administraciones impulsen procesos de regeneración urbana en vez de nuevas edificaciones. O sea, Y eso también desde los propios técnicos tenemos que reivindicar nuestro valor y nuestro papel en todo este, de, todos estos procesos, porque dejarlos a la buena voluntad de la gente y de quienes estamos participando en eso los hace absolutamente insostenibles, tanto a nivel económico como a nivel afectivo, emocional, ambiental o lo que sea, ¿no? O sea,
sí, yo los veo como una especie de proyectos piloto. O sea, están muy bien para aprender de ellos, para aprender nuevos métodos, nuevas formas de hacer, y está muy bien también por la capacidad que tienen para la propia gente que está implicada de aprendizaje y de crecimiento y de empoderamiento. O sea, en ese sentido lo veo perfecto. Pero, claro, luego tendría que haber, o sea, del campo de la cebada tendría que haber salido ya 80 campos de la cebada, no uno, ¿no? Porque si no se quedan un poco en escaparates o en experiencias demasiado únicas. Yo tengo la experiencia de hace muchos años, debe ser de hace casi 15 años de un proceso que hicimos en Trinidad Nova, en Barcelona, que fue súper interesante y pusimos toda esa energía, toda esa capacidad y la gente del barrio puso toda esa energía en cambiar las cosas, pero que luego floreció en una ley de barrios que replicó esa experiencia en muchísimos municipios catalanes. No sé ahora, no me acuerdo ahora el número, pero vamos, del orden de 600, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría que pasase en Madrid, ¿no? Que las experiencias que hay puntuales por ahí de repente se institucionalizaran, se diera dinero, que no hace falta mucho dinero tampoco, se apoyase y entonces se replicasen en toda la ciudad. Eso sería lo interesante, ¿no? Si no, siempre te queda un poco la sensación agridulce de que es mucho esfuerzo, muy interesante, pero sin peso, sin impacto en el devenir de la ciudad, ¿no? Sí, con poco impacto.
Yo creo que es fundamental lo que está comentando Isabela, ¿no? Para nosotros, que lo del ecodistrito de Trinidad Nova siempre ha sido como un súper referente, ¿no? O sea, ahí en los 90 de repente aparece algo que ¿no? Parece que los 90 fueron como un páramo de este tipo, pero en realidad no, ¿no? Y del cual hemos aprendido mucho. Pero yo creo que lo más interesante fue esa normativización, digamos. O sea, el generar una norma o una ordenanza que obligue a los poderes públicos, independientemente de su voluntad, a que si queremos intervenir en la ciudad lo tenemos que hacer con estos parámetros. O sea, quiere decir que también incluían temas de género, ¿no? O sea, el famoso Punsis del que salieron luego las chicas del colectivo Punsis. En fin, que era un tema muy completo y yo creo que eso es lo que hay que trascender, o sea, el normativizar o institucionalizar. Es una palabra fea, sí, pero bueno, entendámosla como un marco legal que permite que eso se pueda replicar y que realmente sea la manera de operar sobre las ciudades. Tampoco como un marco rígido, porque entiendo que también pues cada contexto es diferente, ¿no? Pero sí marcar unas directrices que obliguen, ¿no? a las administraciones públicas, independientemente de quién las gobierne, a generar un tipo de proyectos.
Y sobre todo a tener en cuenta las necesidades sociales, ¿no? El otro día estábamos en el paseo de Jane por Arganzuela y estábamos viendo lo de la operación del Calderón, por ejemplo. Y más allá de que la infografía te muestra una zona súper verde y preciosa, que en la realidad no son tantos metros cuadrados verdes ni de coña, ¿no? Pero bueno, que es una densidad de población que dices, bueno, maravilloso, densidad, pero no hay equipamientos para absorber toda esa población. Ni para absorber ese flujo de tráfico y transporte, que son operaciones un poco que se plantean en base a casi a la infografía y no hay mucha más planificación.
Y ya,
¿no?
Van por la tercera, cuarta o quinta, o sea que no es que ese haya sido el mejor proyecto, no, es que pues según vayan cambiando las condiciones económicas que pongan unos y otros, pues saldrá más densidad en este sitio, más en otro. Y bueno, lo también me parece triste que lo que haya tumbado esa operación ha sido una norma de la propia Comunidad de Madrid. O sea, que no es por su ilógica, es porque no contradecía otra cuestión bastante absurda, que es la limitación a tres plantas, ¿no? Por lo menos no he profundizado más en el tema, pero
bueno, también hay el tema, ¿no? De la sentencia precisamente de una peña del Atlético, que eso también ha sido un poco la leche, ¿no? O sea, que ha sido al final una peña del Atlético la que puso una querella y por eso se ha tumbado, ¿no? O sea,
No, a mí también me parece funesto que la única solución a estas ocurrencias de negocio que van surgiendo en la ciudad sea la judicialización, o sea, lo de tener que ir a los juzgados
por agentes muy menores, o sea, que no es ni siquiera un gran...
Sí, pero en el fondo es porque no hay otra vía de resolver las cosas. O sea, si se pactara de alguna manera, si cuando se va a hacer una intervención de ese tipo en un barrio hubiera un mecanismo que permitiera que la gente del barrio participase, pues seguramente no habría que esperar a que se llegase a un momento en que la solución es poner una demanda, ¿no? La verdad es que hacer el urbanismo mediante demandas es algo un poco absurdo.
No, es que en realidad, si te fijas todas las demandas que ha habido últimamente en relación a operaciones urbanísticas en Madrid, o sea, empiezas, bueno, solo las de ecologistas en acción, la de los PAU misma, o sea, que decir que esto todo ha sido así, o sea, realmente una ciudad que se está desarrollando a base de pleitos, ¿qué sentido tiene? O sea, es que estamos llegando ya a unos niveles de lo absurdo tan grande que realmente claro, resulta...
Habría que haberlo hecho bien desde el principio.
Claro.
Y es muy aleatorio, además, el tema de judicializar estos temas es muy aleatorio, porque depende mucho del criterio de alguien que no es especialista en el tema, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es un poco una ruleta rusa, ¿no? De alguna manera, ¿no? Para las autoridades y para quien protesta, para los dos.
¿Y qué salida vemos a esta situación? ¿Hay alguna herramienta o algún horizonte que pueda verse?
Hombre, la verdad es que lo que sí que hay es ya bastantes experiencias y bastante, digamos, en otros países, pues lo cierto es que hay otros procesos y que los podemos replicar aquí perfectamente, ¿no? Lo que no hay es voluntad política, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que uno de los temas fundamentales es eso, que tengamos unos ayuntamientos en los cuales el urbanismo, la ciudad, el espacio público, todos estos temas, que son temas muy trascendentes, se tomen con seriedad, ¿no? También es verdad que hay poca sensibilidad por parte de la ciudadanía, salvo en los casos en los que se llega ya como a aberraciones que afectan directamente a la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que algo, por ejemplo, hablabas del paseo de Jane, ¿no? Me parece estupendo que se organicen paseos de Jane recordando a Jane Jacobs, porque yo creo que es fundamental que la gente reflexione sobre su espacio de vida y vea que muchas veces, muchos de los inconvenientes que tiene para llevar a cabo su vida diaria con calidad y de forma agradable, vienen del espacio que nos rodea. Lo que pasa es que es algo que se protesta poco por el espacio, vamos, se reflexiona a poco sobre la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea también de continuo poner en cuestión.
Yo creo que, bueno, aceptando un poco que yo creo que cada vez se reflexiona más, o sea, y venimos como de 4 años en los que se reflexiona más sobre el espacio público, la gente está como más concienciada de los problemas que le atañen en su día a día, queda mucho, ¿no? Evidentemente, pero creo que precisamente en Madrid, bueno, al ser una ciudad tan convulsa, sí que hay como una mayor conciencia sobre lo que es la ciudad y la deriva que está tomando, ¿no? Entonces, todavía falta mucho por recorrer, pero creo que cada vez, en ese aspecto por lo menos, aunque sea solo por reacción, vamos a mejor.
Sí, yo también opino que la salida o la vía está en, por una parte, reflexión, concienciación, y también con estos paseos, porque también he pensado en el paseo de Jane o similares, es que llegas a establecer una relación de afecto y de conocer, o sea, conocer la ciudad, conocer las historias que han pasado, o sea, también meter ahí los afectos en cuanto a qué es lo que te hace muchas veces reaccionar o decir de ninguna manera este edificio se lo van a cargar, o sea, reflexión, concienciación y afecto hacia nuestras ciudades, no solo nuestros barrios, sino bueno, entenderlo como un todo, ¿no? Yo no sé, Madrid, es que lo de la identidad madrileña tiene esa cosa como de no darle mucha importancia que es un poco contradictoria.
Pero... No, yo creo que hay un trabajo por hacer que es un poco volver a los barrios. O sea, en realidad Madrid no es una ciudad, es una metrópolis, entonces es una ciudad de ciudades, ¿no? Y las señas de identidad de Madrid están muy vinculadas solo a Madrid, lo cual es un error, o sea, porque realmente... Yo, por ejemplo, vivo en Chamberí, somos 150.000 habitantes. 150.000 habitantes es una ciudad, no es un barrio, ¿no? Entonces, hay un trabajo también de reencajar un poco a la gente en sus barrios y de recuperar un poco el urbanismo de proximidad, que yo creo que es fundamental. Pero vamos, me alegra que seáis tan optimistas, pero yo veo, el otro día organizamos el paseo de Jane en Chamberí y, bueno, sí, en el mejor de los casos había 120 personas, ¿no? De 150.000. Entonces, todavía son procesos muy, muy minoritarios. Y, por ejemplo, pues en los medios de comunicación y tal, son temas de urbanismo, se habla muy poco.
Pero es que es casi lo que le protege. Yo cada vez que veo un titular de temas de urbanismo, de peatonalización y tal, es casi como que te echas a temblar porque van a ir a una cuestión muy mediática. Y hay muchas cuestiones que, como no puedes matizar...
Pues yo fíjate que tengo la experiencia contraria, por ejemplo a nivel de medios o lo que sea, no sé, creo que cada vez se está, o sea, planteando otras visiones frente al urbanismo no especulativo y cada vez se están sacando más cosas en
sí,
los
pero
medios.
Piensa que puede ser una moda, precisamente como ahora la tendencia es otra, pues se van a poner la mirada en lo que vaya a la contra, aunque sea algo tan pequeño. O sea, que puede ser eso. Si fuera el paseo de Jane un éxito, saliera y al final van 500 personas, tampoco es que se hubiese conseguido un gran efecto a largo plazo, pero muchos efectos a...
Yo creo que la reflexión siempre es buena y, o sea, a mí lo que me inquietaba era cuando los suplementos, digamos, de ciudad de los periódicos se llamaban suelo o vivienda o
piedades,
¿no? Entonces, eso es lo que me parece terrible.
O sea, ya no era ni su edificio, era su inmueble, ya con una abstracción, un nivel de...
Todo lo que sea reflexionar, pensar y poner neuronas en estos temas me parece fundamental y yo creo que ahí hay mucho por hacer, incluso desde todo, desde los colegios hasta la reflexión de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, vamos, o sea, sí que es necesario el volver a vincular a la gente con su espacio vital, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental y es un proceso que hay que hacer. En ese sentido ha sido muy bueno la crisis inmobiliaria porque claro, antes los arquitectos jóvenes con energía y con ganas y con tal salían de la escuela y empezaban a construir inmediatamente, ¿no? Ahora hay muchísimos arquitectos jóvenes con mucha energía y mucha inteligencia en paro que están promoviendo esta reurbanización de las mentes, no solamente de las que yo creo que es interesante, ¿no? Hay muchísimas iniciativas y eso me parece interesantísimo, ¿no?
Y ahora que estamos en vísperas del 15M, lo que consiguió, ¿no? De recuperar lo simbólico también para la ciudadanía en general, en un sitio que ya de por sí es muy céntrico y muy simbólico, pero relacionado también con esa identificación de uno con su barrio. El potencial que tienen los lugares como lugares, no como sitios de paso, sino, o sea, las plazas. Me estoy explicando fatal, pero lo que quiero decir es que esa parte difícil de lograr a base de lógica, que es eso, la creación de un lugar en un sitio con sus... por los árboles, por los edificios, por lo que sea, pues creo que también conseguiría que esa reflexión fuera más profunda, fuera más sentida de alguna manera. Lógicamente también intelectual, pero que te llegara a doler, ¿no?
Hay que recuperar el genius loci que decían los clásicos, ¿no? El respeto al genio del lugar, a esos espacios que son los que le dan calidad a toda una zona. Pero yo pienso que, por ejemplo, uno de los temas muy olvidados es el tema de los equipamientos. Los equipamientos que antes eran, cuando se construía una ciudad, una estación, por ejemplo, se construía un paseo arbolado colado que llegaba a la estación tenía una fachada, tenía una presencia, ¿no? Mientras que ahora los equipamientos los estamos construyendo por temas de seguridad, mal entendida desde mi punto de vista, como una especie como de vacíos urbanos, o sea, es una valla enorme con algo dentro que no crea ciudad, que no crea encuentro, ¿no? Y por ejemplo, vamos, yo siempre pienso que puestos a invertir en una ciudad, antes cuando había colas de presupuestos que los alcaldes decían, ¿dónde invertiría yo esto? Y tal, yo siempre decía, bueno, pues en la puerta del colegio, en la puerta del centro de salud. El centro de salud es como el órgano vital para la tercera edad. El colegio es el sitio donde se encuentra la gente migrante con la gente de siempre, y donde hay niños, hay mayores, es como el espacio es uno de los espacios, son como joyas, ¿no? Eso, y las plazas son como las joyas de la ciudad, son como los elementos donde habría que invertir, habría que respetar, habría que poner diseño y calidad, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, se nos escapan, ¿no? Se nos escapan los equipamientos, muchas veces las plazas se destrozan por el tráfico o por otra serie de intervenciones, los paseos se llenan de terrazas y terminan siendo un desierto se nos escapan muchas cosas, ¿no?
Es un poco, yo no soy muy, muy experto ni conozco mucho el tema, pero sí que hay una diferencia en la manera de crear ciudad, un poco de la expansión sin límites que se ha planteado ahora, en el momento justo después de la transición, en el que lo que se plantea es lo que hay, cómo lo adaptamos a unas condiciones más dignas, que es de hacer más parques, poner equipamientos donde no los hay, y que fueron unos planes urbanísticos que en cierta medida han sido muy denostados, porque es como percibidos como un Madrid paralizado, ¿no? Como un Madrid que no paraba de crecer y de repente se paraliza. Y eso se ha denostado cuando en realidad es la intención, por lo menos, era más bien llenarlo de contenido a toda esa marea de casas tiradas, de chabolas, de...
No sé, yo creo que la experiencia del programa de barrios en remodelación de los años finales de los 70, que luego dio paso, ¿no?, al plan general del 85, es una experiencia súper interesante y muy poco reivindicada, por otra parte, ¿eh? No, el otro día, precisamente hablando con, yo creo que era con Ramón, que creo que no existe ninguna tesis sobre el tema, o sea, y es un tema, un temazo para el urbanismo, ¿no? O sea, un momento en el que técnicos, ¿no?, urbanistas se vincularon a movimientos sociales para dignificar los barrios, o sea, para hacer que aquellas personas que vivían en chabolas en unas condiciones de habitabilidad absolutamente paupérrimas tuviesen espacios de tanto de vivienda como de espacio público de calidad, ¿no? Con mejor o menor o mayor acierto. Y eso fue un desde luego una serie de intervenciones muy importantes, porque bueno, también había un
capital, ¿no?
Un capital, ¿no? Bueno, desde el ministerio de tal, o sea, había dinero público, ¿no?, y aportaciones públicas muy importantes, pero ahí hay muchas cosas que luego se han perdido, ¿no?, desgraciadamente. O sea, que el planeamiento ahí demostró su capacidad, ¿no?, y también en Barcelona, ¿no? Pero bueno, también creo que es importante, dado que estamos hablando de Madrid, reivindicar esa parte de la historia del urbanismo de Madrid, que desde luego, desde mi perspectiva, bueno, de más joven, de no haberlo vivido, pero sí de valorarlo, decir, joder, ¿cómo fue posible, ¿no?, ahora que estamos reivindicando eso de vincular los técnicos, los movimientos sociales con la participación, pero es que eso ya se hizo hace 40 años. ¿En qué momento perdimos
de la deuda histórica con esas personas? Claro. O sea, ¿qué significaba entonces la deuda? La deuda era una cuestión que ellos habían aportado sus esfuerzos, o sea, toda la inmigración rural, Extremadura, Andalucía, y en justo después de la, o sea, en la época de la transición, se determina políticamente, aparte hay otros agentes, claro, también acabamos de entrar en Europa en el 86, el año del Plan General fue el 85, en el 86 se entra O sea, que ahí de pronto se pone en marcha una maquinaria que no se contaba con ella, pero políticamente lo que se establecía era que había que compensar esa deuda que no se le puso, no se le puso un, sí,
la
un
deuda,
número.
La deuda social,
exactamente,
¿no?
Exactamente, una deuda social por todo lo que habían aportado esos ciudadanos y para hacer los ciudadanos de derecho.
Está muy bien el análisis que hace Tomás Villasante, Julio Alguacil y no sé qué más tiene de retrato de Saurista Comiso, también.
Es un libro
fundamental, yo creo, vamos, para entender Madrid y para entender también un poco esa excepcionalidad, que una operación como esa es un poco irrepetible en el volumen que se hace, es que prácticamente son 30 barrios que se construye Madrid,
pero,
¿no?
A coste yo creo que no llega a ser lo de Madrid, lo de la M30, o sea, que irrepetible porque no está esa voluntad, pero
sí, la verdad
recursos
es que
allá
se había se invirtió el presupuesto de toda España en Madrid, eso sí que es verdad que fue un poco bastante injusto, o sea, porque la lucha de otras acciones de vecinos en otros sitios no tuvo el efecto que tuvo, o sea, fue un poco en ese sentido un poco egoísta, digamos, por parte de Madrid. Pero es verdad que tanto la operación de remodelación, que fue directamente el pago a la lucha de un movimiento vecinal fortísimo durante muchos años, como todo el proceso de recuperar Madrid, a mí también me parece que el espíritu, digamos, del plan del 85 es lo más sensato que hemos tenido en urbanismo durante todas estas décadas, ¿no? Porque realmente todo el aspecto de recuperar Madrid, el equilibrio entre el norte y el sur, el reequipamiento, o sea, eso sí que era como darle una vuelta a una temporada muy especulativa y de urbanismo también. No hubo burbuja porque no eran tiempos de inversión internacional, no había, claro. Pero sin embargo el urbanismo era absolutamente especulativo y absolutamente sesgado, ¿no? Y lo cierto es que el proceso de recuperar Madrid yo creo que fue muy sensato y muy interesante. Luego es verdad que con la entrada en la Comunidad Europea y todo esto, los patrones económicos cambiaron y fue denostado, pero yo creo que muy injustamente. Realmente, si Madrid tiene una base razonable, es porque hubo ese proceso, digamos, de mejora y de equilibrio que fue propiciado por el plan del 85. Yo estoy de acuerdo.
Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Y no sé si queréis ir haciendo un cierre entre todos. No sé qué reflexión os lleváis de esta pequeña tertulia. O...
Bueno, para mí siempre es un gustazo poder compartir estos espacios con gente a la que admiro y respeto tanto y de la cual tanto aprendo. Así que primero agradecerte la invitación y poder haber compartido. Y yo un poco la reflexión que me hago es pues esa idea que igual comentábamos al principio, ¿no? Que Madrid es una ciudad muy interesante que tiene muchísimos problemas en estos momentos, muchísimos problemas urbanos y que, pues bueno, tenemos mucho trabajo por delante y que lo único que nos queda es insistir y resistir hasta que podamos lograr resolver todos esos problemas.
Coincido absolutamente con John en todo esto que comenta. Y bueno, sí, yo creo que incidir en que es un espacio de oportunidad, o sea, que verdaderamente es una ciudad, digamos, muy maltratada durante las últimas décadas, pero que tiene, por otra parte, muchos espacios de oportunidad, o sea, que todavía tenemos mucha actividad de todo tipo, tiene una población, a pesar de lo que decía antes, yo creo que digamos, muy vinculada a su espacio. No tenemos una dispersión, hay una zona de dispersión clara en la periferia de Madrid, pero también hay, o sea, es una ciudad, digamos, muy recuperable. Lo que pasa es que lo que sí que tendríamos que hacer es cambiar algunos conceptos muy erróneos que es con los que hemos estado trabajando hasta el momento. Entonces, hay posibilidades de cambio, sí, pero tenemos que replantear las cosas desde el principio.
Sí. Sí, yo también creo que recogiendo experiencias anteriores, experiencias pues de las que acabamos de hablar de este fermento que hay también en la parte social y del movimiento 15M, de las actuaciones, de los espacios que se están creando, sin verlo como algo cíclico, porque entonces pues podríamos caer en antiguos errores, sino darle una vuelta de la tuerca más y decir, bueno, aquí se han hecho... Anteriormente ha habido situaciones, ha salido de situaciones parecidas o peores, si ponemos así bien la lupa, y yo creo que sí que hay lugar para la esperanza, pero lo que dices, cambiando el chip, o sea, cambiando el chip de los ciudadanos, de los técnicos y de los políticos, o sea, de todo el mundo.
Bueno, pues muchas gracias a todos por venir aquí a este espacio y bueno, seguiremos pensando cómo reivindicar una ciudad más vivible o, como dice Amaya Pérez Orozco, una vida que merezca ser vivida y pensar la ciudad desde el encuentro y desde las necesidades sociales y no desde las necesidades de los capitales y del transporte, ¿no? Yo me quedo un poco con esta copla y bueno, nos vamos con Leño y con este Madrid.
Es que me brindí, que me arrepentí. esta canción, pues todo es mentira. Lo que falta es un motivo.